con gran alegría, lo recibimos a un gran periodista y una gran persona. Tuve el verdadero honor de que nos acompañara en una temporada en Radio Continental inolvidable. Diego Cabo, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo
¿Qué
te
tal,
va?
Nelson? ¿Cómo
¿Cómo estás?
andás? Muchas
Alegría de
gracias por la
verte.
invitación.
¿Cómo estás?
Gracias.
Bien,
¿Cómo andan?
bienvenido,
¿Todo
sentite
bien?
bienvenido.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Un
¿Cómo te va? Por
honor.
supuesto que además Diego es alguien admirable, ¿no? Por su honestidad y por lo que le debemos. Le debe la República, ¿eh? El tema de los cuadernos. El tema de los cuadernos, porque obviamente, más allá después de quién sea condenado, no sea condenado, que esto lo veremos en este juicio larguísimo, ha expuesto una situación, que en la Argentina reinaba, que seguramente algún cambio va a generar. No todos, pero alguno va a generar. Esa trama de corrupción basada en la obra pública. ¿Cómo está viviendo este momento en el cual después, esto fue en el año 2018,
2018,
18, 7 años después llega a juicio?
7 años después, sí. Y lo estoy viendo raro, la verdad que raro, porque finalmente es un momento donde mal que mal haces un análisis de lo que pasó, de lo que fue, de cómo, y para mí fueron años muy duros, pero muy duros. Vos lo sabés un
Sí, lo
poco, te
sé.
lo he contado alguna vez.
Pero quiero que lo cuentes vos, ¿sí?
Entonces, como que es raro, ¿viste? Porque por ahí me he puesto más selectivo. Tengo poco tiempo y trato de darle el tiempo a la gente que siempre estuvo, ¿viste? Y es un momento difícil para mí, no es fácil, porque a mí me gustaría que esto termine y poder tener la cabeza liberada para seguir laburando. Yo trabajo, soy empleado y necesito el periodismo para vivir. Y como que esto es un tema que siempre regrese. Me hubiera gustado que todo sea más rápido, no lo es. Y por otra parte, hay algo que recién te escuchaba y que me parece que hay que comentarlo. Que el juicio sea tan largo es una decisión judicial.
Claro.
O sea, convengamos eso. Podría ser más rápido, no lo es. No, se toman la feria, una audiencia por semana, un par de horas por semana. O sea, ahí hay una decisión. No estamos hablando de que esto es largo porque tiene que ser largo. No, no. Podría ser más corto, ¿no? Así que ahí me parece que hay una decisión y hay que marcarla porque lo internalizamos. Internalizamos que los juicios son eternos. Y eso no está bien, ni en este ni en ninguno, porque convengamos que en este juicio, digamos, la Argentina, yo siempre lo digo, pero me parece que hay que repetirlo, la Argentina necesita culpables de corrupción, pero también inocentes. Es que el que no tiene nada que ver, que pueda demostrar su inocencia en tiempo y forma, ¿no? Porque pensá vos para alguno de los que es inocente y que tiene un juicio de estos.
Claro.
Paradójicamente, la política no hace, digamos, de la. Si querés, los juicios de corrupción, por lo menos muchas de las defensas hacen de la dilación la defensa o la
Claro,
estrategia, ¿no?
claro.
Bueno, vos que sos abogada también lo sabés y mucho. Entonces, pasa que los juicios son eternos, pero hay una decisión de que este juicio también sea eterno, ¿no? También podría haber sido en una sala. ¿Por qué no pueden alquilar un teatro
Claro.
y que se exponer a cada uno de los que hice y que no en un Zoom de su casa con una camisa y el pijama abajo, sino sentado frente a un tribunal, que expongan sus argumentos, sean para que los absuelvan o para que los condenen, ¿no? Pero bueno, eso la Argentina se lo ha negado, ¿no? Y me parece que eso hay que decirlo, que es una decisión que tomó la justicia en este último tiempo, ¿no?
Es muy importante esto y por eso lo convocamos a Diego, porque el caso ya lo conocemos, así que quiero
Sí,
aclarar
claro.
dos o tres causas, pero quiero que ustedes tengan la vivencia de la trastienda, digamos. Esta causa se la debemos a Diego y a Maya y a tu equipo que trabajó, ¿no es cierto? Después llegó a la justicia, un gran fiscal como Stornelli, digo, pero quiero que sepan ustedes lo que vivió quien descubrió esto, quien lo investigó. No, porque por el caso, los detalles, además, el juicio va a ir llevando, bueno, este fulano,
Sí,
el otro
además, viste.
mengano, pero toda esta trastienda para llegar acá ha sido durísima para Diego Cabo, para tu familia, por amenazas, por presiones que recibió, porque además no solamente se metió con la política, sino por la estructura empresarial, lamentablemente, así como hay empresarios honestos, que forma parte de todo este entramado de corrupción letal para la Argentina, del cual vive la política y vive en sectores del empresariado, ¿no?
Sí, yo te escuchaba cuando venía que vos decías que por así decirlo, este esquema corrupto ha logrado o ha teñido a la obra pública el sinónimo de corrupción, ¿no? Y a veces yo lo escucho a los constructores que se quejan, pero la verdad que hicieron mucho para que eso suceda a ellos, ¿no? Son grandes culpables, ¿no? De que finalmente, efectivamente, pase esto y que venga un gobierno y que diga, no, ahora no hay más obra pública porque es un nido de corrupción, y no haya mucho para decirle que no, ¿no? En ese punto. Después tenés las urgencias y demás, que irremediablemente las tenés que empezar a atender, no solo las urgencias, sino el desarrollo. No, porque ahora no se está haciendo ni siquiera la mantención
Claro,
de la obra
claro.
pública, no se está, se está, digamos, rompiendo cada vez más esa parte del stock, digamos. Pero lo cierto es que sí, en este tiempo fue muy duro. Para mí desde el inicio, porque no te olvides que antes de que tome estado público esto allá por agosto del 2018, nosotros veníamos trabajando, trabajando antes, te corrijo, es Candela Ini, ¿te
Candela,
acordás? Y Santiago Nasra,
Santiago,
quienes trabajaban
perdón el
conmigo.
error, sí.
Sí, y nosotros estuvimos esos 6 meses anteriores trabajando en silencio, y yo ya sabía lo que era. No te olvides, yo no lo conocía a Stornelli. Ayer nos cruzamos en un programa de televisión y nos acordábamos de esa anécdota. Y entonces, yo lo había visto una vez en mi vida, nada más, a partir de un. Yo no trabajaba en la parte judicial y demás en La Nación, ni trabajo. Pero sí una vez lo había buscado para que me pase una cuestión fiscal de, ¿te acordás? El caso de Moreno.
Sí,
Bueno, el
claro.
caso de la intervención del INDEC. Y esa era mi única relación con él. Fuente, doctor, me pasa, sí, bueno, cuando la presentó, accedí a ella, qué sé yo. Eso era todo. Cuando me lo encuentro, que yo decidí ir a buscarlo porque era él quien estaba investigando a estos personajes, incluso debido a Arata, estaban todos presos en una causa que él seguía. Nos encontramos en un bar y entonces me dice, ¿vos tenés idea de lo que es esto, no? Bueno, sí, doctor, qué sé yo, le digo yo. Y además en el medio de una desconfianza, pues yo no le tenía confianza. Vos sabés cómo somos los
Sí,
periodistas con
claro, por
nuestros
supuesto,
datos,
así
somos
es.
siempre muy de resguardarlos, de quedarnos. Entonces yo no le tenía mucha confianza, o sea, fue una relación que se fue construyendo. Y entonces él me dice, bueno, yo te voy a decir lo que es esto. Investigar al poder es, primero, sí, te van la palmada en la espalda, pero después son años de soledad. Años de soledad. Vos lo tenés que saber porque eso es irremediable. Son años de soledad donde vos vas a ser una persona incómoda. Yo le dije, mire, doctor, yo no estoy pensando en eso. Le digo la verdad, porque yo es mi trabajo periodístico. No, no, mi idea en el fondo era resguardar las pruebas. Esa era digamos, la estructura de pensamiento iba por cómo resguardo las pruebas, porque yo sabía que del otro lado había muchos millones y relativamente pocos escrúpulos y que podían hacer lo que quisieran con la persona que lo había escrito y demás, con el chofer, ¿no? Entonces, cómo resguardar las pruebas, y me pareció que era la manera. Entonces, yo le dije que bueno, que era mi camino. Bueno, pasó. En la primera reunión que tuve cuando declaré, que después tuve una reunión a solas entre los tres con Bonadío me dice, bueno, Diego, yo creo que usted sepa que lo van a matar.
Tremendo, ¿eh?
Me dice, y yo le digo, ah, bueno, pero ¿por qué me van a matar? Yo soy de todo esto que están acá, soy el único que no cometió delitos, digo.
Impresionante,
Claro.
Y entonces me dice, no, no, pero acá hay tres casos en la historia. Me dijo, Lourdes Di Natale, me lo nombró, que justamente ayer escribí una nota sobre Río Turbio, y regresé sobre aquella historia. Nisman y ahora usted, me dice. Así, con la crudeza que tenía
Impactante, ¿eh? Sí.
Bonadío, que no sé si alguien lo conoció personalmente, pero era una suerte así como de personaje muy duro para intercambiar. No era un.
No, no.
Era accesible, claro.
No, no, era un hombre muy duro, así, de muy duro en todo sentido. Una suerte así como de personaje que imponía como una distancia y no andaba arropando a nadie. Y entonces me dice, entonces yo le digo, bueno, pero ¿por qué me van a matar? Digo, si yo no hice nada más que, o sea, estaban jugando a la escondida, me acuerdo que le dije, y yo dije piedra libre, pero yo no jugaba. Y entonces me dice, no, pero esto es así, qué sé yo. Bueno, entonces me dijeron de custodia. Me dice, bueno, yo lo tengo que custodiar. Entonces yo le dije, no, la verdad es que no. No quiero, porque primero me cambiaba la vida de periodista. Segundo, mis hijos andaban sueltos. Entonces yo le dije, mire, doctor, si me tienen que hacer, si yo estoy custodiado en una cápsula que no llegan a mí, mis hijos están sueltos, se toman en colectivo y andan en bicicleta. Vos los conocés. Y entonces me dice, le digo, prefiero, la verdad, que si me quieren hacer algo, que me encuentren fácil.
Qué bárbaro.
Y así viví todo este tiempo.
Está hablando Diego Cabo, una nota
Sí.
impactante,
Y te voy a
contando
decir algo,
cosas
Néstor,
que
Nelson.
muchas veces no conocíamos, por eso digo que quiero que cuentes esto.
Esto que vos me, que yo te, que él me dijo, me acuerdo, en la primer, te vas a convertir en una persona incómoda, me pasó tanto tiempo y me sigue pasando en algún punto, pero yo, para que tengas idea, para ejercer muchas veces el periodismo, iba a ver a personajes importantes, digo, de la economía, digamos, del mundo empresario o de la política o lo que fuere, y me la pasé entrando por las cocheras de los edificios o por las puertas de servicio, para no dejar ni siquiera el rastro de que iba a ver a alguien, ¿no? Viste, en el ingreso de
Sí,
un
sí, sí,
edificio.
sí.
Y siempre me pasó, y bueno, qué sé yo, hay que convivir, yo nunca me quejé, pero bueno, no es un momento que ahora digo, oh, sí, qué bueno, no, me gustaría que termine, no que empiece, ¿no?
Diego, justamente vos.
Estamos hablando
Sí.
con Diego Cabos, vamos a estar hasta las 11, Diego, contigo,
Sí,
porque
bueno.
queremos escuchar esto,
Yo
es
le.
fundamentalmente
Sí.
la vivencia, la repercusión en la gente es enorme, desde ya les estoy diciendo. De esto que yo por lo menos no se lo había, miren que yo he hablado contigo, estas cosas no se las había escuchado contar públicamente nunca. Así que vamos a estar participando todos de este testimonio exclusivo de a quien le debemos haber destapado esta causa de corrupción mayúscula
Hay muchas cosas que me llaman la atención de tu manera de investigar, muchísimas. Por empezar, yo tengo una
Quizás no
película.
te pueda contestar todo.
No, 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 ni te voy a pedir eso. Hay cosas que fui construyendo en mi cabeza cuando he ido leyendo y escuchando cómo llegó el caso a vos. Parece una casualidad, ¿no? Vos tenías
Sí.
un vecino que un día te empezó a comentar que tenía un amigo que trabajaba con alguien del gobierno y que ese alguien del gobierno, supongo yo que le empezó a contar que tenía algún camino raro. Con respecto a cómo se
Sí.
manejaba con él. ¿Eso es casualidad? ¿Eso fue casualidad?
Fue, mirá, yo vivía en un edificio, estaba construyendo, estaba en obra y vivía en un edificio donde paré por medio vivía él. O sea, en el edificio al lado. Y viste, el que vivía yo era un edificio, te lo pongo rápido, de cemento y vidrio, o sea, hormigón y vidrio. El de él era un edificio más antiguo, entonces. El portero de él trabajaba en casa, en el edificio donde yo vivía, que yo alquilaba porque estaba, como digo, construyendo. Entonces, el portero iba y llevaba y traía como todo. Ah, mire, le comenté a un vecino acá que usted. Bueno, sí, dos años después, no sé cuántos años después, me empecé a encontrar con él abajo de casualidad y él me empezó a contar. Cosas del mundo, por así decirlo, de Vido, que yo ese sí lo había seguido. Yo te dije que yo había escrito el primer libro sobre
Sí,
Vido que
sí.
escribí, lo escribí en 2006. O sea,
Claro.
lo publiqué en 2007, pero lo escribimos con Pancho en 2006. O sea que lo conocía de memoria.
Con Pancho Olivera.
Sí, con Pancho Olivera. Lo conocía de memoria ese mundo, ¿no? Bueno, la cosa es que me empezó a contar cosas que, viste, cuando. Bueno, todos los que hacemos periodismo, cuando vos querés construir un perfil o una información de alguien, de acuerdo a quién le preguntes, vas a hacer el tipo de información que tenés. O sea, si le preguntás a la señora que trabaja en la casa, te va a contar algunas cosas, ¿no? Y si le preguntás a sus amigos del secundario, te va a contar otro. Y si le preguntás a los que trabajan ahora siendo un poderoso, te cuentan otras. Y él me empezó a contar cosas que yo no sabía. Por ejemplo, me contaba, te pongo un ejemplo, que David era fanático de unas papas fritas que se vendían en Belgrano, en una parrilla de Belgrano. Entonces que los choferes tenían que ir y venir con papas fritas a la noche, porque Devido quería comer papas fritas y se las llevaban a la casa que
Impresionante.
tenía
Excentricidad.
en el Palmar por Zárate,
Sí,
en las chacras cerca
vendía
de
la carne.
Zárate, o de Campana, por ahí. O que le gustaban unos helados de San Martín, ¿no? Vos fíjate, mirá esto. Unos helados de una heladería de San Martín, Provincia de Buenos Aires, que es bastante conocida, yo no me la acuerdo el nombre, pero que comía esos helados. Y escuchá esto, en esa heladería, años después, me cuenta cuando este tipo, cuando el chofer se lo cuenta a Bonadío le dice al chofer, esto está en la causa, creo, no sé, es una anécdota de entonces, que cuando él era joven había trabajado Bonadío de
Pero porque era de San
cadete en
Martín,
esa.
era de San Martín.
En
No sé,
esa
la diría.
heladería repartiendo helado, vos
No.
fijate, ¿no? Bueno, Una anécdota, pero lo cierto es que eso fue así.
Pero vos de eso pasaste, aquel un día vino y te dijo...
Claro, porque en realidad yo cuadernos. Cuando me empieza a dar información que yo entendí que era buena, obviamente como todo periodista, viste, lo agarré, lo mordí, le dije, bueno, a ver, lo agarré para que me empiece a contar cosas, me empezó a contar, empezamos a construir una relación, él había leído los libros míos, bueno, en fin, y... Y bueno, y así fue que un día me dice, cuando meten preso a Devido, Barata y ese mundo en la causa de gas licuado, que los acaban de condenar hace poco, me dice, ¿se acuerda de mi amigo? Que sé yo, sí, sí, Leo, me acuerdo. Yo ya había terminado de construir, me habías mudado, ya no vivía ahí. Me dice, bueno, me trajo una caja con una documentación y me dijo, acá está todo, si algún día me pasa algo, acá está
el
todo.
El amigo de la persona era...
Centeno.
Claro, Centeno. Este hombre, mi fuente era Vasigalupo, Jorge Vasigalupo, que declaró en la causa. Bueno, entonces yo, viste, lo dejé ahí, lo llamé un día, bueno, después me iba de viaje, no nos encontramos, moraleja. Me llamó en octubre y fui en enero. En enero.
Ni sabías lo que iba.
No, ni sabía. Y tampoco...
Imaginabas.
No imaginaba, ni loco. Pero bueno, pero viste, él después se fue, o yo me fui de fiesta, yo me he ido de viaje, volví como a los 20 días. Bueno, pasaron una serie de cosas. No nos encontramos en enero, cuando, viste, los eneros sórdidos del periodismo argentino, no todos, porque a veces son muy, muy coloridos, pero no había mucho, qué sé yo. Y dije, bueno... lo voy a llamar. Y lo llamé, me junté un mediodía, nunca me voy a olvidar, y me dio esto, y me dijo, bueno, vos haces lo que quieras, vos haces lo que tengas que hacer.
Diego, en la caja que vos recibís de Vasigalupo, sí. Que era amigo de Centeno, sí. Centeno le había dado todos los cuadernos, los originales, sí. Más las facturas de los bolsos que compraban para poner la plata, y unos CDs que contenían videos que hoy están en la causa. Sí. La pregunta es, ¿cuándo Centeno decide hacer? Porque los cuadernos son desde el 2010.
2005.
Desde 2005 hasta el 2010.
2015. Hay interrupciones.
¿Y cuándo decide empezar a escribir y a filmar? Mira, hay filmaciones, completo con este dato para el que no lo sabe o no lo vio. ¿Hay grabaciones de Centeno que está en la Quinta de Olivos mostrando a Devido o mostrando al hijo de Devido que se está reuniendo mientras está recibiendo dinero? ¿Cómo nadie lo veía?
Bueno, o sea, acá, viste, lo que pasa es que yo creo que, bueno, eso quizás Nelson lo tenga más claro, pero tiene que ver con la psicología, ¿no? El impune invisibiliza al otro.
Claro,
absolutamente. ¿No? Es como este tipo, ¿qué va a hacer? ¿Viste? Y este tipo anotaba, mirá, nosotros tomamos una decisión periodística súper importante. Esto, nunca me voy a olvidar, fue un miércoles o un jueves, por ahí. El sábado en La Nación subimos online todos los cuadernos. No. Y están.
Están.
Están todos. Vos podés entrar y los ojeás y leerlos todos. Nosotros lo hicimos 3 días después. Pusimos a consideración de todos lo que estaba ahí. De todos. No nos quedamos con ningún dato exclusivo. Ninguno. En este punto fuimos absolutamente transparentes. No. ¿Es esto lo que encontramos? Acá está. Que después nadie lo haya leído, no es un tema yo tenga que responder. Pero están todos online desde 3 días después, todo.
Digo, durante un tiempo, porque una de las cosas que el gobierno intentó, ¿no es cierto?, desacreditarte, era la causa de las fotocopias.
Sí.
¿No es cierto? Que estuvo durante un tiempo dando vueltas.
Sí, hasta hace no tanto.
Que los originales no existían cuando existían, ¿no es cierto?
Sí, existían. Para mí, cuando sale la pericia de que eran originales, que todo el mundo me preguntaba, yo le digo, mira, para mí es la no noticia. Porque yo...
No te pareces duda, claro.
La fotocopia... Mira, yo tomé una decisión que... Bueno, Nelson no se acuerda quizás, pero en ese momento había fueron dos o tres que me llamaban cada tanto para, como, para hablar, tener charlas más de amigos y que yo no me enriede en una cantidad de cosas que sucedían. Y aprendí mucho de consejos como los que me dio Nelson, Jorge Fernández Díaz también, que estuvo muy presente en aquel momento, y me decían, no contestes, quédate tranquilo. Bueno, lo tomé tan a rajatabla que nunca jamás, nunca, nunca en mi vida le contesté a nadie, nunca. Que cada cual diga lo que quiera. Yo no tengo, no tengo tiempo, ni cabeza, ni te juro, ni tampoco energías para hacerlo. Pero una vez, solamente una vez, le contesté a Brancatelli, que con mucha ironía en Twitter puso: le pidieron a mi hijo cuadernos. Le voy a preguntar a la maestra si puedo mandar las fotocopias. Entonces yo le contesté, le dije, sin ningún problema, te va a decir que sí, pero vas a tener que tener los cuadernos originales para fotocopiar. Esa estupidez que te cuento resume todo, ¿entendés? Pero además después aparecieron, están periciados, hicieron una pericia y finalmente dijeron que eran originales y todos los reconocieron, todos reconocieron los hechos que están ahí y demás. Como te digo, para mí cuando salió la pericia fue, como te digo, la no noticia, ¿viste? Porque yo no tenía ninguna duda, porque trabajé con ellos, hay fotos. No te olvides que además de las fotocopias, yo les saqué con una cámara de alta definición fotos, porque las fotos que hay en todos lados, lo que ves atrás de la foto es el piso de mi casa. Porque yo los puse en el piso en un momento que había luz y hice una cámara así cenital y empecé a sacarle fotos uno por uno. Entonces, había también un registro muy bueno, y hay, porque yo aporté todo, y bueno, y eso fue lo que,
Diego,
se fue periciando.
¿Cómo fue la decisión, obviamente, la conversación con... Estamos hablando con Diego Cabot, el investigador. Diego Cabot mereció por esto en gran cantidad de premios, uno de ellos el Premio Rey de España. Esto, digamos, tiene aires de un Watergate, para que ustedes se den cuenta de la dimensión. ¿Cómo fue la conversación con la gente del diario? ¿Cuándo tomaste la decisión de llevarlo a la justicia? ¿En algún momento Centeno quiso negar esto y después lo tuvo que reconocer? Contanos.
Bueno, en el diario yo ya tenía, por suerte, muchos años de laburo, mucha confianza construida, básicamente con las dos personas que fueron mi puntal y mis confesores, que fueron Fernán Zahier y José del Río. Fernán Zahier, de la familia dueña del diario, y es el director de La Nación, y José del Río, el secretario de redacción, con el que yo trabajo, al que yo reporto. Y, como te digo, tuve una relación como muy, muy de mucha confianza, y yo les conté, y entonces me acuerdo que el día que les conté, me dijeron, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Qué querés hacer? Entonces yo les dije, miren, yo ya el primer día había tomado la decisión de no publicar nada y de chequear todo. Entonces dije, vamos a armar un equipo para chequear esto, qué sé yo. Bueno, ahí decidimos que la redacción está diezmada en enero, gente de vacaciones, gente con mucho laburo. Decidimos que sean dos alumnos que ya eran periodistas y que estaban cursando la maestría de periodismo. Me dijo, bueno, elegilos, qué sé yo. Yo hablé con los dos, con Santiago, que es un sigue trabajando en el diario, está a cargo de todo lo que tiene que ver con las métricas y demás, y es una persona que está muy metida en la tecnología, y yo me parecía que era muy interesante él, porque teníamos que construir de eso una base de datos, ¿no? Porque eran cuadernos, no vamos a andar poniendo post-it. Sí. Y después, con Candela, que es una gran periodista, que bueno, ahora se tomó un tiempo fuera de la redacción porque fue mamá y demás, pero una gran periodista. Y entonces empezamos a trabajar muy en silencio. O sea, yo hacía mi horario normal hasta las 8 o 9 de la noche, a la hora que trabajaba, y me iba a mi casa, y ahí trabajábamos hasta la madrugada, durante un par de meses, no todos los días, a veces yo sí, los chicos nos juntábamos cada tanto, y íbamos pasando eso a construir una base de datos. Y Fernán y José me iban preguntando, ¿cómo va? ¿Cómo va? Fernán, me acuerdo que por ahí me cruzaba en el ascensor, y me decía, ¿cómo va, Doc? Le digo, bien, todavía falta. Y yo, bueno, manténme al tanto. Con mucha confianza y mucha serenidad. Y absolutamente, no sé qué hubiéramos hecho si hubiera filtrado, pero como con mucha confianza entre los que estábamos ahí, de que estábamos frente a un caso que había que darle tiempo. Tampoco teníamos tan claro, eso creo que la inconsciencia del periodista cuando te metes las narices en algún lugar, es como, no estás pensando en lo que vas a generar ni tanto, ¿no? No éramos conscientes de lo que podía venir. Trabajábamos en un caso que sabíamos que involucraba muchísima gente poderosísima, que iba a tener mucha repercusión, pero que tenía también mucha necesidad de preservación de todo. Y así trabajamos un tiempo. Cuando cuando Devido y Barata salen de la cárcel allá por marzo, me llama mi fuente ahí, porque esto es clave, y me dice que Centeno quería de vuelta los cuadernos. Ajá. Que los tenía yo. Durante todo ese tiempo, con Candel y con Santiago, trabajábamos con los cuadernos. O sea, yo los llevaba al diario, andaban por todos lados. Se los he mostrado a mí, a conocidos, mis hijos. Y entonces, bueno, yo ahí no sabía muy bien qué hacer. Pero tenía una o sea, siempre trabajé con la hipótesis más, por así decirlo, la peor, que era
los
que
va a destruir.
Los querían para extorsionar, no para extorsionar.
O para negocios.
Claro. Claro. Entonces, cuando ellos salen y el hombre se los pide de vuelta, se los había dado porque tenía miedo de que lo allanen a él, y cuando sale, digo, este hombre claramente quiere una extorsión. Entonces, si yo no se los doy, lo mando al frente a mi fuente, ¿no? Y finalmente sucede que puede ir a extorsionar, desaparecen y yo me quedo con esto. Entonces dije, bueno, yo se los devuelvo y que él nunca se entere de que pasaron a manos de un periodista. Y así fue. Y yo se los devolví y nunca él supo, Centeno supo que su amigo me los había dado a mí.
¿Y qué pasó cuando se enteró que Basiga Lupo era tu...?
Y bueno, ya estaba preso.
Ahora...
Bueno, pará, entonces te cuento. Entonces, en un momento digo, bueno, en ese momento, cuando ya no teníamos los originales, porque yo se los había devuelto y el hombre posiblemente vaya a extorsionar, yo digo, bueno, ¿qué hago con esto? Y ahí es donde decido ir a la justicia por varias razones jurídicas. Además, hice un laburo enorme, estudié una cantidad de fallos y demás. Por ejemplo, fallos, busqué jurisprudencia. ¿Qué pasa si yo publico el libro íntimo tuyo? Tu diario íntimo. Responsabilidades enormes.
Sí, enorme, no
de
podés.
De hecho, hay algún caso de algún libro, de algún diario íntimo de una persona muy famosa, de escritor famoso, que la editorial dijo, no te lo puedo publicar, porque es el diario íntimo. Y los familiares fueron y dijeron, no, y no, viste, porque algún. Claro. Si no están todos los familiares de acuerdo. Bueno. Entonces, empecé a estudiar un poco cómo hacer, tomé esta decisión y lo hablo con Fernán y con José. Les cuento. Y Fernán, que es un hombre muy aplomado, muy pocas, nunca, jamás se ofusca ni nada, nada, es un tipo muy aplomado, me dice, bueno, vamos a ver si me queda claro, me dice así, estamos en una reunión los tres en una sala del diario, y me dice, vamos a ver si me queda claro esto, dice, vos me estás diciendo, me dice así, que la primicia más grande que tuvo la nación en 140 años, vos se la vas a dar a un fiscal y a un juez, me dice así, ¿viste? Y entonces yo le digo, bueno, pará, si lo decís así tan crudo, parece que soy un
traidor.
Y me dice, bueno, pará, me dice, convenceme. Me dice, convenceme. Y entonces yo le argumento por qué había llegado a esa decisión estratégica, digamos que para mí era dolorosísima. Pues yo no, yo quería publicar, viste, yo me imaginaba publicando una, te diría como, una historia por
una
semana.
Una saga.
Claro. No era lo que yo quería. Y entonces me dice, bueno, convenceme. Entonces yo le cuento un poco que yo, cuestiones, hasta que incluso tienen que ver con cuestiones patrimoniales que yo pensé. No, pues yo digo, bueno, si nosotros lo publicamos y esto empieza a tener problemas porque Centeno no lo confirma y demás, vamos a tener problemas patrimoniales, se nos van a venir contra nosotros. Imagínate que estábamos hablando de tipos con mucha plata. Y entonces... yo digo, bueno, si nosotros se lo damos a la justicia y publicamos después el Movimiento de la Justicia, estamos publicando igual que ustedes, igual que cualquiera de los periodistas de acá. Que nosotros después tengamos el ADN de esa causa es otro tema, pero nosotros estamos publicando el minuto cero. Ahora, perdemos todo. Perdemos la propiedad de esto. Digo, la propiedad periodística, sí, claro, estamos hablando.
Sí, sí, claro.
¿No? Y bueno, entonces yo le di todos los argumentos y me dice, bueno, confío en vos, metele, fíjate lo que quiera.
Fue clave la colaboración de Stornelli y de Bonadío para.
Bueno, ahí yo empecé
entender.
A ver a quién. Y ahí yo digo, bueno, a ver, yo estoy dando la información sobre Devido, Barat y demás, que él los acababa de tener preso en la causa de cosas. Entonces yo fui a acercar la información de él a Stornelli. Que además uno puede hacer una denuncia sobre un fiscal con un fiscal federal. Él toma la decisión de ir después de presentar todo en la causa que lo presenta.
Diego, son 180 personas que están implicadas en la causa, muchas de ellas, ni siquiera me voy a gastar en hacer la lista, son los nombres más importantes de la obra en la Argentina, de la obra pública y de la que no. Son enemigos de primera línea, los peores enemigos.
¿Míos?
Sí, te, sí. Podés, te pregunto.
Sí, sí, sí. Con abogados carísimos.
Con abogados, ¿no? Que tienen poder de fuego para contratar estudios, bueno, de acá y de cualquier parte del mundo. Es gente que además sigue haciendo negocios. Es más, sí, fueron a la justicia a decir, bueno, les damos unos millones para que nos permitan, y la justicia le dijo que no. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa en tu vida? Porque también son tus fuentes de información. Son gente que está en el círculo donde vos te nutrís de información. ¿Qué pasó con tu vida? ¿Dónde vivís? No, que me digas dónde. ¿Vivís con custodia? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Te tuviste que mudar?
Bueno, ellos, que yo no tengo ninguna animosidad con, claro, ellos, ¿no? De hecho, me encontré con varios y yo les dije, mirá, yo no tengo, o sea, yo entiendo lo que vos decís de que, bueno, era la única manera de hacer negocio. Lo que también te digo es que todos tenemos opciones en la, oh, vida, y estamos ante encrucijadas muchas veces. Y no siempre el camino del delito, desde ya que no lo es, digamos, el camino del delito el único camino, ¿no? Entonces, todos tomamos decisiones. Vos tomaste la decisión de ir ahí. Entonces, un día te descubren, tenés que ser responsable. Yo, y una cosa es que seas un delincuente, que yo, otra cosa es que asuma las responsabilidades. Las empresas serias del mundo, que a veces hacen este tipo de cosas, en Estados Unidos, cuando se presentan y hacen estos famosos acuerdos del NASDAQ, asumen responsabilidades y pagan. Y bueno, asumen responsabilidades, ¿no? Entonces, yo no tengo ninguna animosidad con ellos, que no quiere decir que ellos sí contra mí. No. Pero bueno, con varios que me he encontrado, que es gente que hizo negocios así, pero que no es gente, no, digamos, no están del lado del delito en su vida, digamos, ellos saben lo que hicieron. En el fondo pueden pagarle un estudio de abogado, porque bueno, porque imagínate que muchos de ellos, yo siempre digo, yo más o menos sabés cómo va a reaccionar la política, ¿no? Son, sí, claro, más o menos, sí, predecibles, sí, sí. Pero el abuelito poderoso que llevaba a todos los nietos a Disney dos veces por año y que el domingo se juntaban en una mesa señorial a comer tallarines y que un día ponen en Google, el abuelito está preso o el abuelito está... Claro, claro. Ese tipo es peor, ¿entendés? Sí, así es. Y muchos son así, son familias, para colmo, el mundo de la obra pública, casi te diría que es el mundo de los italianos, sí, esa familia, claro, de segunda, sí, sí, tercera generación. Que yo me encontré con uno hace poco y me dio un abrazo enorme cuando me encontré. Me pidió de juntarnos, nos juntamos. Él es uno de los arrepentidos y bueno. Y me dijo, nunca pensé tener un contrincante tan duro como vos. Yo no tengo nada que ver con vos, yo soy un contrincante tuyo. Dice, nunca pensé, me dijo, ¿no? Bueno, nada, yo le dije, mirá. Y me dice, no, sí, es todo real. O sea, ¿sabes lo que es una conversación donde el tipo te cuenta todo?
No, te admite, verdad, todo.
Todo, claro, todo, que ya lo admitió en la justicia.
Claro. ¿Y tu vida?
Mi vida.
Hay un tema, quiero hacer este subrayado, ¿no? Estamos escuchando lo de Diego Cabo, todos con una novela estamos escuchando de la realidad, ¿no? Hay un tema para esta gente, está muy bueno de referir lo que vos decís, ¿no? Para los que entran en la corrupción, encontrarse con un honesto es algo demoledor. Un honesto es alguien inexpugnable que está fuera de código. Por eso te dicen este contrincante, no, me encontré con un honesto. Y no podés. La honestidad es algo que te hace imbatible. Seguí contando, por favor, ¿sí? Tu familia, lo que estaba preguntando. Que es un,
¿qué pasa
tema
con tu...? Que pasaron muchos años también.
¿Sí? Me pasó de todo, ¿viste? De todo. Porque, bueno, tuve hechos así bastante violentos. Nos robaron muchas veces.
¿Cuántas veces te robaron?
Y, mirá, en febrero del 2020, que asumía Alberto, en ese momento, antes de la pandemia, sí, en febrero me robaron 3 veces.
Bueno, ¿eso?
En un mes.
Tremendo.
Sí, sí.
Me identificaron en la calle. Mirá, te cuento, una vez iba con mi hijo en mi auto, es una camioneta, sí, y paramos en un semáforo, y entonces mi hijo me dice, mirá, papi, te quieren hablar. Mi hijo, chiquito, tenía 13 años en ese momento, íbamos al club a ver a mi hija a jugar al, ajá, hockey, en un día feriado, y entonces el tipo me empieza a preguntar si mi camioneta tenía la rueda de auxilio en la parte de atrás, ¿no? En el portón, portón de atrás. Yo le digo, no, me dice, ah, no, porque el modelo anterior, y me empieza a hablar en un semáforo de la rueda de auxilio, ¿entendés? O sea, algo como fuera de registro.
Sí, sí.
Bueno, se estaba por poner en verde y me dice, vos sos Cabot, no sé, ah, bueno, felicitaciones. Y yo, bueno, seguí, subí a la General Paz, doblé General Paz, Lugones, toda zona de las
sí.
más
controlada
de la ciudad. Paro enfrente a Jeva, abajo de un arco de las patentes, ¿viste? Ahí paro. Cuando vuelvo me habían reventado la camioneta y me habían robado la rueda de auxilio. Un domingo al mediodía en Palermo.
Pero eso que acabas de contar, que te robaron tres veces en un mes.
Bueno,
eso.
En ese momento me presenté con un abogado, nos presentamos, yo le digo, mirá, vamos a ver qué pasa acá, ¿viste? O sea, yo necesito saber si eso fue una casualidad.
Claro.
Ponle que haya sido. No importa, digamos, a todo el mundo nos han robado ruedas en Buenos Aires, pero era como muy casual, ¿no? Me robaron todo de la camioneta, hasta el termo y el mate, todo, pero me robaron la reducilia. Y entonces nos presentamos en la justicia porteña con un abogado de esos que la firma pesa, que lo hizo, digamos, pro bono, digamos, y nos pintaron la cara.
Mira.
No pudimos ni siquiera saber abrir las cámaras de seguridad en tres meses, porque después se pisan. Entonces estaban todas pisadas.
¿Y tenés seguridad?
No, nunca tuve.
¿Nunca tuviste seguridad? ¿Por qué no te la dieron?
Porque no quise, ¿viste? No quise porque yo soy periodista, necesito vivir libre, como todos los periodistas.
¿Y de qué estás hecho?
Pero
¿de qué estás?
No, y después,
porque
digamos,
imagino que
en el día a día,
puertas adentro hay
en
familia.
El día a día me convertí, sí, me cambió un montón porque soy mucho más reservado de lo que era. Mis días, en general, el mejor, digamos, final de día es termino de trabajar y me voy a mi casa, no hago nada. Yo no ando por muchos lugares. Decidí, como decidí no contestar a nadie, qué sé yo, también decidí no exponerme tanto a diario en medios y demás, porque finalmente hay capacidades que no tengo, como por ejemplo hablar de temas sin tener más profundidad, ¿viste? O sea, me cuesta eso. Y entonces digo, bueno, ahí estoy más al salto o más a tiro de un error que pueda cometer. Entonces decidí bajarme de ahí. Y después siempre como el resguardo de mi mujer, Victoria, que nada, es como mi gran confidente.
Sí. ¿Los chicos?
Los chicos bien, viven con el apellido, con lo bueno y con lo malo.
¿Hablaste con ellos? Porque ahora viene una etapa de mayores posibilidades. ¿Pensaste que declarar en el juicio?
Sí, tengo que declarar. Imagino, sí, bueno, sé que soy testigo, hay 600 y pico de testigos, yo soy uno de ellos. Difícil, ¿viste? Porque, digamos, vos pensás que en un momento de que vos sos testigo, te parás en un lugar sin abogado y nada, jurás decir la verdad. Y del otro lado tenés, en este caso, porque son 170, pero en este caso son 85, 84, tenés 84 defensas que te pueden interrogar y todas pueden mentir.
Tremendo, es agotador. El estrés es para el investigador que se tiene que poner como testigo en una causa que investigó, pero contestando 87 abogados.
Como que en el fondo es difícil porque para mí laburo de periodista no me puede tomar todo el día, ni me puede tomar, digamos, mi manera de ver lo que está sucediendo para mi laburo diario no puede ser, por así decirlo, las broncas o lo que fuere, ¿entendés? Entonces, eso siempre lo tengo que tirar en otro lado. Y la pobre Victoria, Vico, es la que se banca eso.
¿Cuál fue el momento más difícil de todo este tiempo? De todos los momentos difíciles que viviste, ¿no es cierto?
Yo creo que... bueno, sin duda que al inicio de... La causa, no se olviden, que empezó en 2018. Sí. Ya en 2019 era irremediable, ¿no? Acuérdense, a mediados de 2019, en agosto, un año después, ya Alberto ganaba con el 57%. Alberto y Cristina. Ese momento fue duro porque a todo el mundo parecía o entendía que iban a desarmar la causa muy rápido, porque nada, vos imaginate que ese esquema es muy impresionante, el voto argentino. Por eso cuando ahora nos llama la atención el voto de Milei. Digo, bueno, el voto, la verdad que en la Argentina es particular desde hace mucho tiempo. En ese momento, ese sistema que había sido expuesto, porque se expuso un sistema más que una persona, además, ese sistema que había sido expuesto con crudeza un año antes, fue plebiscitado un año después y ganó con el casi el 60%, 57% en esa, al año, en agosto del 2019, fueron las PASO. Y ese momento fue duro porque, porque todo el mundo me llamaba, casi me velaban. Yo encontraba, viste, mensajes de gente que tenía alguna relación, me decía, bueno, cuídate, avísame si te querés ir del país. Yo decía, pero ¿por qué me debería ir yo? O sea, yo no cometí ningún delito. ¿Por qué? Bueno, en ese momento fue como duro. El 2020 fue durísimo. Cuando empezaron todo este tipo de cosas, ahí fue cuando yo fui. Y la soledad fue tremenda, pero no solo una soledad. Porque te digo, o sea, cuando fui a la justicia porteña, Larreta era el jefe de gobierno, y Santilli era el jefe de seguridad, o el ministro de seguridad. Por eso son todos. Entonces ahí, ahí como fue duro, de hecho, digamos, no pude lograr con presentándome y diciéndole, mire, me pasó esto, soy tal persona, podemos, nada. ¿Podemos ver las cámaras antes de que se borren? Me dijeron que no. Cuando fui a verlas, que fui porque un día me lo encontré a Santilli y medio como que no tuve un buen diálogo en el hall del diario, me fui a verlas y ya había desaparecido el 90%. O sea, había solamente una imagen que había quedado, porque la cámara, no sé, no pisó.
Te deben eso.
Esto es lo que está contando Diego, por eso la causa, digamos. Esto, por supuesto, involucra fuertemente al kirchnerismo. No solo al kirchnerismo.
Claro.
Alguna vez investigará todo lo que está diciendo Diego, que el poder, la política, Rodríguez Larreta, Santilli y demás, estaban protegiendo a toda esa estructura empresarial local que aterra, esto, aquello.
Claro,
demás.
Diego, ahorita no hay grieta. No hay grieta.
Porque vos cuando volvés a ver, ahora, después de haber hecho esto, que me imagino interiormente, no para que me lo cuentes, pero digo, para cualquier periodista, llegar a un punto de investigación que provoca el caso más importante de corrupción en la historia de la Argentina, claramente, por lo menos de esta época seguro, debe haber muchas cosas que en tu percepción de la vida se debe haber modificado. Ahora, cuando vos volvés a ver y ves otra vez las investigaciones de tu diario, que tiene que ver con el 3%, con la causa Libra, ¿ahí qué pensás? Porque es difícil volver a la redacción, ¿no? Con el alma entera, cuando vos decís, todo esto tiene que valer para algo.
Sí, es difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, como te digo, en mi laburo de periodista a diario, por ejemplo, me tocó cubrir hace poco las primeras privatizaciones de Milei, ¿no? De las rutas. Sí. Y los personajes son los mismos.
Lo mismo.
Entonces vos decís, nosotros pedimos ficha limpia para los diputados y para las empresas de obra pública. ¿No debería haber?
Sí, claro.
Pregunto, no lo sé, quizás es, pero capaz que no, ¿viste? Si no, bueno, pará, una empresa la maneja un presidente que se puede equivocar, perfecto, estamos de acuerdo, pero no, creo que hay un debate que deberíamos dar.
Sí.
Me parece que, digamos, si vos me decís el costo personal que pagué, lo puedo bancar, siempre me preguntan si haría lo mismo, ¿no? A veces, de acuerdo a cómo esté en el momento, digo, no haría, no, porque fue muy ingrato, en otro momento diría que sí. Y hoy te digo, depende de la gente que tengas al lado, lo podés hacer. Porque yo, como te digo, a Victoria la lleno de problemas.
Tu esposa.
Sí. La lleno, ¿entendés? O sea, y bueno, y nada, y de confesiones y cosas, y me saco las broncas ahí y trato de caminar. Pero, por ejemplo, me pasa esto, ¿entendés? De cubrir las primeras pretensiones de Milei. Y posiblemente, yo lo puse con un poco de ironía, pero no tanta, que quizás, si le entregan a una de estas empresas, tenga que dividir su tiempo entre su nueva concesión vial y un juicio donde es arrepentido y dijo que había puesto plata. ¿Entendés? Es una cosa muy impresionante.
Es tremendo.
Y estamos viendo en la misma era, o sea, es paralelo, está en el mismo momento. Un tipo que dijo, yo pagué juntaba la plata, la ponía en tal lado, ponía los dólares acá. El presidente de la Cámara de la Construcción cuenta que tenía una persona que armaba los paquetes de plata, que era el encargado de eso.
Sí. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo.
Tarico porque... me mira con ganas de tirar 25 chistes.
¿Sabes qué pregunto? Es sí. Si tuvieras que ponerle un título a todo esto, ¿cómo definirías sí. este sistema sí. que vos investigando sí. y que mostraste?
Yo creo que, mira, a mí me suena mucho el tema de la omertá, ¿no? Sí. Como del silencio, porque lo que más me llama la atención es... Mira, yo te cuento un caso. Una vez me llamaron... a dar una charla, eran 100 CEOs más o menos. Nada, contarles esto, el caso Cuadernos ni bien pasó. Uh-huh. Entonces yo le dije, mire, les hago, vamos a empezar con un juego, ¿no? Eran todos CEOs de compañía muy grande, incluso algunas que estaban en Cuadernos. Uh-huh. Y le digo, levante la mano, les dije, el que se enteró de que en la obra pública de Argentina se pagaban coima por el trabajo que yo hice. Nadie levantó la mano.
Claro, todos lo sabían.
Le digo, todos lo sabíamos, bueno. ¿Entendés? Bueno. Todos lo sabíamos.
Sí, sí.
A ver, y entonces, yo le digo, bueno, yo entiendo que les interese el caso, pero la verdad es que lo único que pasó acá es que se rompió la omertad. No, y me parece que ese es el punto, ¿entendés? No. Que durante un tiempo muy corto, porque después no te olvides que cuando llega Cristina todo el mundo se empieza a arrepentir de haberse arrepentido, hasta ahora que la causa fue, digamos, tomando solvencia, por todo esto que decía, porque los estudios presentaron cantidad de... que de recursos y demás que se los permite y está bien que lo hagan porque cobran para eso, son abogados y tienen que defender a sus clientes. Y entonces, a partir de pero en aquel momento, al inicio, durante un tiempo, por primera vez en la historia de la Argentina, los empresarios poderosos le tuvieron miedo a la justicia y no al poder.
Muy bueno.
Porque el monopolio del miedo lo tenía Cristina. Porque ellos sabían que Cristina tenía poder de daño sobre sus compañías, sobre su patrimonio. Entonces le tenían miedo. Y en ese tiempo que Cristina estaba fuera del gobierno y que aparece esta causa, por 8 meses le tuvieron miedo a la justicia. Después no, nunca más.
Es muy impactante.
Pero para mí es eso, Ariel. Es eso, es la ruptura de esa omertá que... Porque como te digo, o sea, había una noticia en esto. Si todos sabíamos. Todos sabía. O sea, andá y buscá los anales de cómo se hicieron... Sí. Las obras del Mundial
todo,
78.
Claro. Diego
Cabo. Yacidetal, ¿no? Ya Yacidetal.
Claro. Hacemos un momento de la corrupción.
Bueno, entonces, la obra pública
totalmente.
Sirvió para que la política se financie.
Totalmente.
Y el punto es, ahora está más alicaída porque no hay plata, pero si hay plata de vuelta, ¿esto va a suceder? ¿Pasó algo? ¿Hubo algún cambio? Pocos, ¿no? Uno de los pocos es en vialidad que se suben los pliegos gratis. Antes ni eso. No, antes los tenías que comprar. Entonces el que compraba ya sabías que había Nelson compró, lo voy a ver al bar de la esquina. Correcto, y, ojo, Nelson, que este tema es mío.
Así que para participar, vas a recibir.
Pero fíjate qué poco. Claro.
Vas a recibir una comisión por participar y perder. Diego Cabo, yo te quiero agradecer muchísimo.
No, por nada.
Saber tu presencia, todo este trabajo, ¿no? Toda la admiración que te tenemos. Es muy importante que hayas contado todo esto, que lo cuentes, porque esta es la Argentina que necesitamos cambiar, ¿no? Esto que ha contado Diego, que lo hemos vivido, a mí me ha tocado una vez hablar con un empresario que habla mal, le digo, no, le digo, usted está equivocado, el que hay que hablar mal, usted está hablando mal porque usted está involucrado allí.
Gracias por defenderme
no,
en mi ausencia.
No, querido, nada... No es ninguna deuda que tengas conmigo defender a gente honesta como vos, al contrario. Y quiero decir algo, ¿no? Del orgullo que tenemos por periodistas como, digo, por la persona que es, lo que lo conocemos, a su familia, a Victoria, a sus hijos, ¿no? Siempre menciono una frase que no es mía, que me la dio Bob Woodward, que se la había dado a él Jack Anderson, el maestro de la investigación, que dice, el periodismo honesto es un instrumento muy importante para hacer a las sociedades más honestas y transparentes. ¿No? Esto es lo que representa tu trabajo.
Bueno, muchas gracias.
La Argentina tiene una enorme necesidad de periodistas como Diego Cabot. Y esto es lo que representa el verdadero valor del periodismo. Este es el valor del trabajo, para el cual hay que ser muy valiente, porque uno está en soledad. Efectivamente, cuando uno destapa estas cosas, se encuentra en absoluta soledad de las estructuras del poder. de toda la política, de la corrupción del kirchnerismo, pero también de todos los otros, porque ninguno lo acompañó, ninguno lo acompañó, ni Rodríguez Larreta, ni Santilli, ni Macri, ni otro, ninguno lo acompañó. Este es el valor de lo que hiciste, te lo agradecemos,
bueno,
y nos
gracias.
Sentimos orgullosos con vos, como profesional y como persona.
Bueno, muchas gracias. Y yo, la verdad que cuando me dijiste, obviamente, te dije que sí, porque durante todo este tiempo también tuve muchas desilusiones con el periodismo, ¿no? Con periodistas conocidos, amigos, compañeros de trabajo, con todo el mundo. Y muchas, digamos, y de conocer a gente de verdad que siempre estuvo, Nelson, muy particularmente. Así que muchísimas gracias. Y bueno, lo que vi que nos fuimos, pasamos del aire.
No.
Pasamos no importa. Es un honor.
Estaba esperando.
No, ahora lo vas a escuchar. Pero es un honor para Rotativo
porque
del Aire.
Me encanta la musiquita.
Te quiero decir, cuando vos ves el contratar todos el silencio con el cual te hemos escuchado.
Bueno, muchas gracias.
Eso representa el interés de los oyentes, que además está explotado.
Explotaron en el WhatsApp y en el YouTube.
Bueno, muchas gracias.
Diego, gracias por todo.
Bueno, por nada.
Diego Cabot, un gran periodista. Y una gran persona, un ejemplo para todos nosotros.